Y vamos al libro de Job, capítulo 30. En esta noche, Job, capítulo 30. Y como bien saben, hemos estado en este libro ya a lo largo de un año y 4 meses, más o menos. Y las últimas semanas hemos dado unos pasos muy grandes para adelante, haciendo básicamente un capítulo por noche. Y en esta misma noche pensamos hacer lo mismo, estudiar todo Job, capítulo 30. Y entonces lo que vamos a hacer es leer parte del capítulo. Vamos a leer entre versículo 1 a 8 para iniciar, y después durante el transcurso del estudio leeremos todo el capítulo. Job 30, versos 1 a 8, dicen: más ahora, los más mozos de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara ponerlos con los perros de mi ganado. Porque ¿para qué yo habría menester la fuerza de sus manos, en los cuales había perecido con el tiempo? Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, que cogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran echados de entre las gentes y todos les daban grita como al ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de las espinas, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Muy bien, quiero repasar un poquito lo que estudiamos la semana pasada. En Job capítulo 29, Job habla y se acuerda de todo lo bueno que él había vivido, de sus días cuando él juzgaba y era muy respetado, cuando él tenía su fortuna, cuando él tenía sus hijos, cuando él tenía su salud y tenía todas esas bendiciones de parte de Dios. Y eso fue un gran capítulo para ver la rectitud de Job al inicio de su vida. Y quiero que se fijen en las primeras dos palabras de Job capítulo 30. ¿Cómo dice el capítulo? Más ahora. Y esa frase es una frase muy potente en la Biblia, porque indica un gran cambio. En contraste a las bendiciones de Job, capítulo 29, encontramos mala fortuna, encontramos desdicha, encontramos tristeza, persecución en Job, capítulo 30. Job 29 era su pasado, Job 30 era su presente. Y los primeros 8 versículos hablan de persecución de los jóvenes. Y a la verdad no vamos a entrar en detalle en cada versículo porque mucho es repetición. Job buscaba 3, 4 formas de decir la misma cosa. Y entonces no requiere una exposición muy, muy profunda. Los más mozos, los más jóvenes de día se ríen de mí. Si usted se acuerda, la semana pasada en Job 29, verso 24, se estaban riendo con él antes. Él se ría con ellos. Pasaba buen tiempo con ellos. Pero ahora ellos se ríen de él, se burlaban de él. Y Job dice, estos jóvenes no eran jóvenes de gente noble, sino ni siquiera sus padres les daría trabajo como con los perros de mi ganado. O sea, Job dice, yo tenía mi ganado, tenía perros quien cuidaba mi ganado, yo ni siquiera pondría a los papás de estos muchachos a cargo de mis perros de mi ganado, mostrando en una forma muy enfática que estos hombres eran muy viles y sus hijos también. Y en los siguientes versículos él habla y describe la forma en que ellos vivían. Dice, versículo 2, Job no tenía necesidad de estos hombres para nada. Nada de lo que ellos hacían, las obras de sus manos y sus fuerzas, podrían ser de provecho para Job. Y ahora, de verso 3 a verso 8, Job describe cómo vivían estos hombres viles, estos hombres bajos. Por causa de la pobreza y el hambre, andaban solos, huyendo a la soledad. Ahora bien, en la Biblia encontramos varias situaciones donde el ser humano ha vivido en una cueva. o en cavernas. Y a la verdad, hasta los científicos confiesan que han habido cavernícolas, cavemen, cavernícolas. Los científicos creen que los cavernícolas eran subhumanos, que eran varios pasos antes del hombre moderno, que no sabían cómo hacer muchas cosas de que hoy sabemos hacer. Y la Biblia sí habla de cavernícolas, pero no eran 3-4 pasos atrás en este proceso de evolución. Encontramos hombres viviendo en cuevas por diferentes motivos. Uno puede ser, como Job está hablando aquí, hombres muy impíos, que no son aceptados por la sociedad. La misma sociedad los ahuyenta, los hace salir de la ciudad, del campo donde ellos estén. Pero también encontramos otras situaciones en la Biblia donde los justos tuvieron que salir huyendo a vivir en cuevas o a vivir en cavernas a causa de la persecución. Vamos a Apocalipsis 12. Vamos a tomar una mirada al futuro. En Apocalipsis 12, versículo 14, donde durante la tribulación, la nación de Israel tendrá que huir al desierto para buscar refugio del anticristo que los va a perseguir. Apocalipsis 12, verso 14 dice, y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenido por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son 3 años y medio. Que la nación de Israel estaría guardada por Dios en el desierto. ¿Por qué? Huyendo de la persecución del anticristo. Vayan a Génesis 4. Al otro extremo de la Biblia. Al mero inicio, encontramos un hombre quien tuvo que vivir como un vagabundo, como un errante, por su pecado. Génesis 4, versículos 12 a 14, la Biblia dice, cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vemos aquí un hombre impío, Caín, el primer homicida en la Biblia, que mató a su hermano. Que Dios le pone este castigo y él tiene que vivir como extranjero, lejos de la sociedad. Así que encontramos en la Biblia hombres viviendo en cuevas, a veces por su mala conducta, como Job está describiendo aquí. Cuando se acuerde de Lot en Génesis 19, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, él se alojó en una cueva con sus dos hijas. Génesis 19, verso 30. Así que encontramos a personas viviendo en cuevas por su mala conducta. Job, capítulo 30, versículo 4, describe su comida que cogía en malvas, una especie de flor, entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse, para hacer un fuego, para hacer comida y todo lo demás. Verso 5, eran echados de entre las gentes y todos les daban grita como al ladrón. Si la sociedad tratara con gente mala de esta forma, los hacen salir de la ciudad, tal vez las ciudades no serían tan perversas. En el tiempo de Job, Job tenía en mente personas que habían sido echadas de la presencia de la sociedad por su mala conducta. Algo interesante, van a Daniel capítulo 4, que esto mismo le pasó al rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, ¿Se acuerdan que este rey de Babilonia pensó que era muy, muy importante? Un hombre muy soberbio. Y mira el castigo que Dios le dio en Daniel 4, verso 33. Desde el 32 y 33. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Aunque Nabucodonosor vivió mucho después de Job, Job estaba viendo en su vida a personas quienes vivían como Nabucodonosor, como bestias del campo. Pero también les dije que hay casos donde los justos han tenido que buscar refugio en las cuevas. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 22, verso 1, David estaba huyendo del rey Saúl. ¿Sabe? Él buscó refugio en una cueva. Igual, en 1 Reyes capítulo 19, verso 9, el profeta Elías buscando refugio de la reina Jezabel que le quería matar, buscó refugio en una cueva. En Hebreos 11, verso 38, habla de los fieles que tuvieron que vivir en cuevas y en cavernas y eran fieles hasta la muerte. Job, capítulo 30, otra vez. Y Job sigue describiendo a estos hombres viles que vivían en cuevas. Versículo 7. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de las espinas, viviendo así el aire libre, reuniéndose ahí con otros de la misma clase de hombre. Verso 8, hijos de viles y hombres sin nombre. Y cuando dice hombres sin nombre, no está diciendo que no tenían nombre, sino sin reputación, sin testimonio. Más bajos que la misma tierra. A veces se escucha decir que esa persona tiene una reputación por el suelo. Alguien que tiene una mala, mala, mala reputación. Job dice, los hombres a quien yo he visto, a quienes yo he visto vivir en cuevas y en cavernas, son hombres bien malos, hombres muy viles. ¿Y por qué Job menciona todo esto? Verso 9, y ahora yo soy su canción. Job no está diciendo que ellos me están cantando como nosotros cantamos a Dios, alabando a Dios. Cuando Job dice yo soy su canción, dice ellos se burlan de mí hasta con sus cantos. Job 17, van a ver que Job mencionó esto antes. Job 17 y versículo 6. Dice, él me ha puesto por parábola de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Salmo 69 también. Salmo 69. Ser un canto de otra persona no necesariamente es algo bueno. Salmo 69, verso 12. Dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Y me zaherían en las canciones de los bebedores de sidra. Esto es, los borrachos se burlaban de mí. Cuando ellos en medio de su borrachera cantaban, se burlaban de mí. Ahora bien, Job dice, yo soy la canción de estos hombres viles. Qué gran cambio del capítulo anterior. Cuando Job fue respetado como un juez, cuando la palabra de él era muy fuerte y muy autorativa, ahora hasta los borrachos y los hombres más viles se burlan de él. Versículo 10. Abomínanme, aléjanse de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. De aquí en adelante encontramos varios versículos que Job describe su persecución. Y hay un gran paralelo, un gran vínculo con lo que Jesucristo sufrió en la cruz. Por ejemplo, menciona que ellos le abominaban y se alejaban de él. Y aún de su rostro no detuvieron su saliva. Esto es, escupían en su rostro. ¿Y sabe? Lo mismo le pasó a Jesús en la crucifixión. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Verso 56. Dice, mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Job dijo, se alejaron de mí. Jesucristo, cuando fue a la cruz, hasta sus discípulos se alejaron de él. No solamente eso. Mateo 27, capítulo 27, verso 30. En el mismo relato de la crucifixión, dice, y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Qué gran manera de deshonrar a una persona, de mostrar tu desprecio a otra persona, escupir en su rostro. Decir malas palabras, golpear, sí, eso duele, sí, eso es persecución, pero algo tan asqueroso como la saliva y el moco que uno produce, echárselo en la cara de otra persona es algo sumamente afrentoso. Y Job dice, a mí me lo estaban haciendo. Y esto es una prefiguración de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Job capítulo 30, verso 11. Job 30, verso 11. Porque Dios desató mi cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Job considera que este trastorno, esta aflicción, fue a causa de Dios. Y varios versículos en este libro ha presentado ese pensamiento de Job, que él pensó que todo esto era de la mano de Dios. Como Dios desató mi cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Los insultos verbales, el escupir en mi rostro, todo esto es porque Dios lo está permitiendo. Verso 12. A la mano derecha se levantaron los jóvenes, empujaron mis pies y sentaron contra mí las vías de su ruina. Se levantaron los jóvenes y esto es producto de la violencia. Empujaron sus pies y lo que llega a mi mente es cuando alguien está caminando y uno extiende su pie para hacerlo tropezar. Algo muy cruel, por supuesto. Y a un joven que lo hace a un adulto, aún peor. Aún peor. Sabemos que estamos en una mala sociedad y muy malos tiempos cuando los actos de violencia hacia los ancianos, hacia los de la tercera edad, se van en aumento. Y ya no nos sorprende ver a un joven golpeando a un anciano. Ya es algo, lamentablemente, que se ve más y más a menudo. Pero en los tiempos bíblicos era algo sumamente malo cuando un joven se levantaba contra un anciano. Pero Job dice, yo estaba experimentando eso. Versículo 13. Al final del verso 12. Y sentaron contra mí las vías de su ruina. Lo que llega a mi mente es alguien que acecha a otra persona. Alguien que espera para atacar, asaltar a otra persona. ¿Y sabe? Esto también tiene su paralelo con la vida de Jesús. Marcos capítulo 3. Jesucristo vivió bajo un acecho continuo de no solamente una persona, sino varias personas, grupos enteros acechaban a Jesús. Marcos 3 y verso 12, verso 2, perdón. Marcos 3, verso 2, dice, y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Imagínese vivir tu vida bajo una acechanza perpetua. Que todos los días, desde que tú sales de tu casa hasta que regresas a tu casa, hay espías por doquier. Personas que están esperando cualquier movimiento tuyo, cualquier palabra que tú digas para usarla en contra de ti. Así fue con Jesús y también Job habla de eso. Job capítulo 30, no pierdan su lugar allá. Verso 13. Mi senda desbarataron, aprovecháronse de mi quebrantamiento, contra los cuales no hubo ayudador. Y aquí, lamentablemente, había personas que aprovecharon de la situación triste de Job. Hay personas que por su propia cuenta no actuarían en contra de Job. Pero como vieron otras personas hacerlo, y como vieron que varias personas ya atacaron a Job y insultaron a Job y se gozaban de su calamidad, también se juntaron a la mayoría. Y esto lamentablemente es un aspecto muy feo de las maras, de las multitudes. Cuando dos, tres personas atacan a otro, fácilmente el grupo se le viene encima. Job dice, se aprovecharon de mi quebrantamiento, contra los cuales no hubo ayudador. ¿Sabe? Pensando en esto un momento, aunque venga un ejército contra mí, decía el salmista, no temeré mal alguno. En Hebreos 13, verso 6, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero podemos entender la mentalidad de Job sintiéndose solo, porque rodeado de tantos adversarios. El apóstol Pablo tuvo una experiencia igual. Va en 2 Timoteo 4. El apóstol Pablo se sintió desamparado una vez en su vida, o varias veces, pero aquí al final de su vida. En 2 Timoteo 4, y el creyente siempre puede tomar ánimo en saber que aunque muchas personas lo desamparen, que el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. 2 Timoteo 4, 16, 17. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. Imagínense, tantas personas Pablo había llevado al Señor, había ayudado espiritualmente. Y cuando él necesitaba apoyo, me desampararon todos. Pero él no guardó rencor. Dice, no les he imputado. O sea, Señor, no los tomes en cuenta, como decía Esteban. Y añade esto, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen y fui librado de la boca del león. El creyente puede gozarse en el hecho que aunque no haya apoyo humano, el Señor siempre está al lado de uno. Job, capítulo 30. Versículo 14, Job 30, verso 14. Vinieron como por portillo ancho, revolviéronse a mí calamidad. Esto describe la magnitud de los adversarios. Un portillo ancho, una puerta bien ancha se abrió, donde se gozaban y alababan la calamidad del hombre perfecto. ¿Cuántas personas, cuando Job tenía su fortuna, tenía su salud, tenía su fama, tenía su puesto, envidiaban la vida de Job? Y muchas personas esperando que algo mal le pasara a este hombre. No, pues parece que todo le va bien a Job. Y cuando llegaron las calamidades, dice Job, esa puerta grande se abrió. Para todos mis adversarios, revolverse en mi calamidad, gozarse, porque el justo ahora está sufriendo. Cuando pensamos en esto, también podemos pensar en Jesús. Jesús tenía adversarios, por supuesto, en su ministerio. Los fariseos y saduceos y escribas vinieron contra él. Pero las multitudes, por él sanarlos y por él hacer los milagros, muchas veces lo querían. Pero ¿sabe algo curioso? Los adversarios lograron cambiar la mentalidad de la multitud en contra de Jesús. De tal manera, cuando Pilato preguntó, ¿quién queréis que os suelte? ¿Sabe lo que dijo la multitud? Liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Una puerta grande se abrió de adversarios para ir en contra de Jesús. Verso 15. Hanse revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi alma y mi salud pasó como nube. Durante todo este libro, Job ha hablado de las turbaciones, los terrores de Dios. Como un viento, una persecución constante. Y mi salud pasó como nube, algo que desvanece. Verso 16, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción me han aprehendido. Vayan a Isaías 53. Dice Job, mi alma está derramada dentro de mí. Encontramos una frase semejante en cuanto a Jesucristo. En Isaías 53, verso 12. Todo este capítulo habla de él. Y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Job, en muchas maneras, refleja lo que pasaría al Señor Jesucristo, cuya vida fue derramada hasta la muerte. Job, capítulo 30. Job, capítulo 30, verso 17. Verso 17, 18, también bajando a verso 27, 28, 30, describen los efectos físicos de esta enfermedad que él tenía. Y hace mucho, creo que fue capítulo 2, sí, capítulo 2, vimos todos los pasajes en este libro que hablan de los efectos de esta maligna sarna, de estas úlceras que salieron en el cuerpo de Job. Así que brevemente lo vamos a repasar aquí. De noche taladra sobre mí mis huesos y mis pulsos no reposan. El concepto aquí es un dolor pulsante en los huesos, que aun cuando uno está descansando en la cama, que siente esos pulsos, esos dolores en sus huesos. 18. Con la grande copia de materia, mi vestidura está demudada. Ahora bien, la vestidura no está hablando, hermanos, de su ropa, sino de su mismo cuerpo, de su piel, que estaba muy desfigurada a causa de la maligna sarna que tuvo de la cabeza hasta los pies. Vayan a Job capítulo 2 y se van a recordar cuándo pasó eso. Job capítulo 2, verso 7. Job 2, 7. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y aunque no podemos decir con exactitud exactamente qué era esta enfermedad que le dio, afectaba muchas partes de su cuerpo, adentro, sus entrañas, sus huesos, su piel. Entonces, no era nada bueno lo que Job estaba pasando aquí, hermanos, en cuanto, aparte de lo emocional, aparte de lo espiritual, aparte de los asaltos verbales de otros, los efectos físicos de esta enfermedad. Job 30, verso 18, al final, ciñeme como el cuello de mi túnica, algo que lo ahogaba. ¿Se acuerdan cuando le llegó esta sarna? Él comenzó a raspar la piel para tratar de calmar ese comezón. Si tú lo sigues haciendo, va a cambiar en gran manera tu piel. Van a ser postigas y pus y infección y todo lo demás. Verso 19. Derribóme en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. El hombre fue hecho del polvo y al polvo regresará. Y Job dice, yo soy semejante al polvo. Tal vez pensando él que estoy muy cercano a la muerte. Verso 20. Clamo a ti y no me oyes. Preséntame y no me atiendes. Ok. Job está expresando lo que él sí sintió. Que él clamaba a Dios y Dios no le oía. Se presentaba delante de Dios y Dios no le atendía. Pero ¿saben qué, hermanos? El hecho que Dios no responde como nosotros quisiéramos no significa que Él no está oyendo. Lo que pasa es que Dios no está obligado a responder como nosotros quisiéramos. Dios no está maniatado por nuestras oraciones que tenemos, que Él tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. Dios está oyendo siempre y cuando que no hay pecado en nuestra vida que estorba la oración. Si hay pecado que estorba la oración, claro que Él no está oyendo. Pero si hemos confesado el pecado y estamos viviendo en rectitud, entonces Dios está oyendo. No debemos acusar a Dios de no importarle nuestras oraciones. Versículo 21. Haste tornado cruel para mí. Con la fortaleza de tu mano me amenazas. Y otras veces en este libro, Job ha hablado de la crueldad de Dios. Dios con sus terrores me está deshaciendo. Y sabe, vayan a Job 6. Si te acuerdas, hace varios capítulos, Job le había pedido a Dios que usara la fuerza de su mano para deshacerlo. Job 6, versos 8 y 9. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que Dios me otorgase lo que espero y que pluguiera a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera? Job sabía que con un movimiento así de Dios, de su mano, la vida de Job y su sufrimiento acabaría. Y hace varios capítulos había pedido a Dios que eso mismo hiciera. Job, capítulo 30, y verso 22. Levantásteme e hicísteme cabalgar sobre el viento. Paremos ahí. Suena como algo bueno. Ser levantado y cabalgar, andar sobre el viento, suena como alguien que le marcha bien. Pero por el contexto no es nada bueno. Y disolviste mi sustancia. Bueno, Job 21. La idea aquí, hermanos, de ser levantado y llevado por el viento es algo que Job había mencionado antes. En Job 21, 17 y 18. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto? Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Entonces cuando Job dice, Dios me has levantado y me haces cabalgar sobre el viento, dice, me estás considerando y tratando como uno de aquellos impíos, como en la paja, como el tamo que arrebata el viento. Job capítulo 30, verso 23. Porque yo conozco que me reduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Esto fue el fin que esperaba Job, la muerte. La casa determinada de todo viviente. En Hebreos 9, 27, la Biblia dice, y de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, la casa determinada a todo viviente, la misma muerte. Job 30, verso 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Dios no va a extender la mano de auxilio al sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No, los muertos no claman. Y aunque pudieran clamar, no van a recibir auxilio de Dios. En verso 25, Job otra vez apela a su justicia. Dice, no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Job había hablado de esto el capítulo anterior. Job 29, verso 12, por ejemplo. Porque libraba al pobre que gritaba, y al huérfano que carecía de ayudador. Job le recuerda a sus amigos y a Dios de su justicia, de la compasión que él tuvo para con los afligidos, insinuando, aquí está la gran insinuación, que si él como mero hombre podría mostrar compasión de los afligidos, ¿dónde estaba la compasión de Dios para él? ¿Dónde estaba el auxilio de Dios para él? Verso 26, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, la oscuridad vino. Alguien que vive como Job vivía, un hombre recto y santo y justo, espera la bendición de Dios. Y cuando llega aparentemente la maldición de Dios, y llega la aflicción, y llega el castigo, ¿por qué, dice uno? ¿Por qué me está pasando todo esto? Más adelante Job pudo entender el propósito de toda esta aflicción. Verso 27, volviendo otra vez a los efectos físicos de su enfermedad. Mis entrañas hierven y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Fiebre, ardor, ese ardor que le da a veces en la garganta, cosas así. Job estaba sufriendo. 28, denegrido ando y no por el sol. Estoy, mi semblante ha cambiado y no es porque he sido bronceado por el sol, sino por luto, sino por tristeza. Levantándome en la congregación y clamado, buscando auxilio en la congregación de sus amigos, de su familia, y nada o nadie vino a auxiliarlo. 29, he venido a ser hermano de los dragones y compañero de los búhos. Dice, qué extraño, ¿cómo Job pudo ser hermano de animales fieros así como el dragón y como el búho? La idea es, hermanos, es la soledad que él estaba experimentando. Verso 30. Mi piel está denegrida sobre mí y mis huesos se secaron con ardentía. Ya hablamos de eso. Verso 28 y verso 27. Verso 31. Y hase tornado mi arpa en luto y mi órgano en voz de lamentadores. Todo lo que yo disfrutaba en la vida, lo que me causaba alegría, mis convivios con mis hijos y con mis amigos, todo eso ha sido cambiado en luto y en lamentación. ¿Sabe? Esta misma situación vivieron los judíos que fueron al cautiverio. En Lamentaciones capítulo 5, verso 15, describen la misma situación, que Dios había tornado su arpa en luto, en tristeza y lamentación. Pero en ese entonces fue por su pecado. Job todavía no podía entender por qué Dios le había hecho todo esto. Así que vemos en este capítulo un gran cambio del capítulo anterior. Job 29, todo bien. Job 29, hombre respetado. Job 29, alegría, buena vida, esperando vivir así el resto de mi vida. Job 30, la pesadilla vino. Y esta pesadilla se ha quedado. Esta aflicción no era de un día ni de una semana, sino de meses y meses. Job había estado sufriendo y presenta su situación presente. Capítulo 31, para otra semana, va a describir ahora la santidad y la justicia de Job en más detalle.